¿Qué pasó el fin de semana? ¿Qué pasó?
¿Qué pasó? Yo, vos que sos de Peñarol.
Mira, la verdad que no tengo mucha idea. Yo estuve muy concentrada en el fútbol del interior este fin de semana. Y con tristeza.
Oh, no, a ver cómo le fue al equipo.
Porque ¿cuál es el nombre del equipo? Racing de Pantanos.
Racing del Pantanos.
Racing de Pantanos jugó contra Nuevos Horizontes ayer. Perdieron 2-1, un partido muy robado.
Apretado.
Muy robado.
¿Estás estableciendo una denuncia que hay contra el cuerpo arbitral?
Están bravos los árbitros últimamente.
Sí, no, muy complicado. Jugadores que hacían tiempos de que empezó el partido.
Nah, ahí sabes lo que tenés que hacer, Yamila, tenés que echar el hechizo mágico desde la tribuna.
Sí, se hizo.
Te va a faltar. Le tenés que gritar al jugador del equipo rival que está haciendo tiempo, le gritas, te va a faltar, y mágicamente en un momento le empieza a faltar el tiempo.
Bueno, hay unas casualidades ahí que bueno, alguien le gritó, yo no me voy a atribuir este comentario obviamente, pero alguien cuando terminó el partido le gritó al arquero, que fue uno de los que hacía tiempo, vos estás jugando nomás porque tu padre es el técnico.
¡Ah!
Yo solo estoy repitiendo algo que escuché desde la tribuna, yo no lo estoy... No estoy reafirmando. Simplemente estoy repitiendo. Pero bueno, estuve muy concentrada en eso.
O sea, repitiendo lo que dije ayer nada más, claro. Pero no nada más.
Creo que sé que ganó Peñarol. No.
Te equivocás.
Ah, bien.
Ganó a la inversa. O sea, perdió.
Ah, bueno.
Perdió Peñarol. Sí, eso en el cuanto del fútbol del fin de semana. Si quieren, arrancamos por ahí. Esta edición de Club Atlético Lunes. En esta edición solitaria también del Club Atlético Lunes. Sí, la presencia hoy de Mateo. Saludo a todos los practicantes ya de paso que están ahí en el control room.
Un saludo muy especial a Mateo que nos está escuchando, ¿sabías?
Haciendo arenga. Mirá los practicantes. Mirá cómo levanta banderas en el control room. Es una locura. La emoción que genera el inicio del Club Atlético Lunes. Ahí barra brava del otro lado. Sí, en cuanto al fútbol particularmente, perdió Peñarol por torneo de clausura de la Copa Coca-Cola, la Copa Uruguaya Coca-Cola, perdió contra Boston River el viernes, Nacional le ganó al equipo de Progreso, en un partido duro, Nacional que sigue sin jugar a mucho, pero que
ganamos.
General. Peirano sigue como director técnico del Club Nacional de Fútbol, para quienes se lo preguntaban.
Muy a mi pesar.
¿Peirano
perdió?
Sí, dijimos, contra el Boston River de Jason Viera.
Sí.
Que era otro de los candidatos para ser técnico de Nacional. Eso significa que en el clausura, que va 3 fechas, Peñarol con 6 puntos, Nacional sumó 3, sus primeros... No, 3 o 6. 6 puntos, porque le ganamos a Torque en el primer partido. Empatados en esa tabla, que igual lo que más se mira es la tabla del anual, donde Nacional sigue sacando ventaja, y a lo que se está jugando el equipo tricolor para poder definir el campeonato, porque recordemos, Yamila, que quien gana esta tabla anual, que es un torneo que no tiene copa, básicamente, porque vos tenés el torneo clausura apertura, que tiene copa.
Me estaba preguntando eso ahora, ¿quién ganó el torneo de apertura? Que ya no me acuerdo.
Peñarol.
Ah, es cierto.
El torneo de apertura tiene copa. El torneo clausura tiene copa.
Sí.
Pero la tabla anual que suma los puntos de esos dos torneos no tiene copa.
Exacto.
A no ser que se transforme en que gane apertura clausura como Peñarol el año pasado y sea automáticamente campeón uruguayo. Cosa que no parece que estaría pasando este año por la ventaja que tiene Nacional y porque Peñarol sigue en Copa Libertadores, lo que lo va a obligar a hacer planteamientos como el del partido pasado, en donde cambia gran parte de su plantel principal y cae contra un equipo como el de Boston River. Peñarol juega, recordemos, mañana contra Racing en Avellaneda, una serie que tiene al equipo Mirasol arriba en el global 1-0 después de lo que fue su victoria en el campeón del siglo el martes pasado. Y obviamente le deseamos toda la suerte al Club Atlético Peñarol, todos los grandes éxitos para el partido de mañana, que se traigan la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Pero
el partido contra Boston River no entró Gastón Pepe a jugar porque no estaba a la vuelta para poner una camiseta.
Estaba
para
jugar, ¿no? Perfectamente podría, ¿o no?
Capaz que me pueden explicar un poco, porque esto sí que estuve perdido, lo escuché en la radio. ¿Qué pasó con Leo Fernández que no va a jugar el partido de mañana?
Leo Fernández fue lesionado en el partido contra Racing en la ida.
Tampoco como que estaba haciendo mucho.
Tuvo que salir durante el partido incluso. Y bueno, no está en condiciones físicas para disputar el partido de vuelta. Es una baja sensible para Peñarol. También es cierto que Peñarol sin Leo Fernández le ganó a Racing.
Pero además,
hay que ver. Perdón, siempre jugar de visitante es otra cosa.
No, pero además, perdón. Yo acá voy a estar completamente en contra de lo que acabas de decir.
¿Que es una baja sensible?
Para mí no es una baja sensible.
Tremenda baja.
Para mí es anímicamente una baja, pero después en el juego, no, últimamente la verdad que Leo Fernández es bastante flojo.
Perdón, ¿estás diciendo que la mejor compra que hizo Ruglio en su gestión no está sirviendo?
Como si fuera un huevito, lo dice, la mejor compra que hizo Ruglio.
Yo no concuerdo. Para mí, Leo Fernández, o sea, es un jugador con un pie exquisito. Sabe darle pasos a los compañeros, que eso en el fútbol uruguayo no es poca cosa,
Pero en los últimos partidos, ponerle contra Racing,
no. Capaz no está en su mejor momento, capaz no está en su mejor momento. Y bueno, otra vez sale lesionado. Lo único que se le puede caer a Leo Fernández es que es cierto que en los partidos clásicos no tiene su mejor brillar, pero bueno, con lo que fue el último partido clásico tampoco a nadie le importa mucho qué le pasó a Leo Fernández, porque Peñarol terminó haciendo 3 goles. No me quería meter mucho más en el fútbol, porque como ustedes saben, a nosotros nos gusta dar espacio a otros deportes. A modo de fútbol, así en general, que es algo, un comentario medio obligado para hacer, es que volvieron las principales ligas masculinas en el fútbol europeo: Premier League, la Liga Española, Bundesliga, Serie A, etcétera.
Yo tengo una pequeña cosa para contar de fútbol.
Bueno, déjame hacer un último comentario. Dale. Que esto lo voy a dejar como un gancho. Dale. Para el próximo. Mira cómo vinculo espacios. Para el próximo 15 minutos de fama.
Sí.
Debutó y volvió a la Premier League el equipo del Sunderland. Y vos dirás, ¿Sunderland quién? El Sunderland es el equipo del cual es parte dueño el ex senador del Partido Nacional, Juan Sartori.
Sartori.
Y ahora volvió a la Premier League. Y Sunderland tiene algo con lo que a mí me hizo conectar mucho. Y en lo que Sartori también aparece varias veces, que es la serie de Netflix Sunderland hasta que me muera. Sunderland Till I Die. La cual recomiendo mucho. Y que podemos comentar el próximo espacio cultural. No vamos a comentar ahora. Para dejar en el gancho. Para que escuchen el próximo 15 minutos de fama. ¿Qué quería decir, Angie?
No, tengo una pequeña cosa para decir. Y es que volvió el fútbol femenino también. Volvió el fin de semana con denuncias, de nuevo. Buenísimo. Wow. Las jugadoras de Danubio y de Rambla que denunciaban que no tenían luz en la cancha para jugar. Les fijaron un partido de noche.
Qué exigente, che.
No, chaval, es tremendo esto.
Claro, luz pero, quieren.
Pero fijaron, prendan la linterna.
Me parece un montón.
Fijaron un partido de noche en una cancha pésima. Y no tenía luz.
No,
acá las jugadoras subieron muy amablemente una foto donde estaban calentando, que no se ve porque no había luz.
Es una así que negro.
Buenísimo, porque está la foto, se ven como sombras de personas, cosas, pero no había luz en la cancha. Es tremendo, realmente.
Fuera de chiste, es lamentable.
La Asociación Uruguaya de Fútbol innovando en modos de juego, ¿no? El fútbol nocturno. El fútbol a la oscura.
Acá las jugadoras lo que ponían era: pedimos un lugar donde poder cambiarnos, calentar, una cancha decente donde podamos jugar. Llega el fin de semana tras fin de semana y siempre nos falta alguna o todas las condiciones. Ya ni siquiera reclamamos una ducha caliente cuando terminamos muertas de frío por jugar bajo la lluvia. O sea, ya es tipo tan lamentable que ni siquiera aspiro.
No es que esté reclamando un sueldo digno, ni siquiera una ducha caliente. Es increíble.
Entonces, bueno, nada. Las condiciones. Me gustaba traerlo de vuelta como para que sepamos que en realidad la cuestión sigue igual o peor. Seguí con los deportes para
Peque. Es que realmente terrible, es difícil levantar esto a partir de aquí. La única manera de levantarlo es cambiando, dejar de hablar de fútbol para hablar de cosas más felices, como son los Panamericanos Junior, que se está jugando en Asunción. Un poco comentábamos el pasado Club Atlético Lunes del inicio de estos Juegos Panamericanos, que tiene a nuestro país, a Uruguay, con una amplia delegación representándonos, y que ha estado sumando medallas a nuestras preseas. 7 medallas tiene la delegación uruguaya. En los últimos días se sumaron la medalla de bronce en taekwondo de Matías López, la medalla de plata también en taekwondo de María Sara Grípoli, la medalla de plata en natación en 100 metros estilo libre, que no es uno de los estilos de la natación. ¿Sabes cuáles son los otros? Yamila.
O sea, yo pensé que en la natación se hacían todos, ¿no? Que había
todos los estilos. Claro. Ahí está el estilo crawl,
sí.
Espalda, pecho o mariposa, parece que es, y el estilo libre. Me parece, si no me falta alguno, ahí me corregirá en el camino. En este caso, el estilo libre, que es vos elegís el estilo en el que nadás, básicamente. Entonces vos tenés en el mismo piscina gente nadando en espalda, en crawl, así, otro haciendo mariposa, otro perrito. esas cosas. Que es de la menos efectiva, perrito, hay que decirlo, ¿eh? Si van a competir en estilo libre, no elijan perrito. Yo me acalambré una vez nadando en perrito, pero no importa. Otras historias.
Disciplina olímpica, nado perrito.
Lo cierto es que quien sabe cómo nadar es Angelina Soledad y se llevó la medalla de plata en estos 100 metros. En remo conseguimos nuestra primera medalla de oro, como no podía ser de otra manera. En el single masculino, Luciano García, esto creo que ya lo habíamos comentado, la medalla de oro en remo. Y después, ayer, los muchachos del rugby, el deporte, uno de los deportes favoritos de Pepe, sabemos que lo ve, que lo va a ver, pero este caso es Rugby 7, Pepe, que es una delegación más reducida en cancha, ¿no? Son 7 jugadores.
Más
veloz. Y es más veloz.
Es un rugby más veloz.
Es un rugby más veloz.
Recorrer más cancha con menos jugadores, entonces más veloz, más de correr.
Sí, y es la edición olímpica de este deporte. Los Teros 7 se llevaron la medalla de plata en el día de ayer tras perder la final con Argentina. Aún así, es una tremenda campaña de Uruguay, que en rugby, hay que decirlo, estamos dando la sorpresa, generalmente. Estamos levantando y viene bien el rugby uruguayo. Y eso siempre lo que es un deporte no hegemónico, me parece que vale la pena darle su lugar y valorizar lo que han hecho estos muchachos en esta oportunidad. En eso, en cuanto a los Panamericanos Junior, siguiendo los deportes para Pepe, yo quiero ver si esto le interesa, porque me estoy arriesgando acá, porque sé que te interesa el rugby, Pepe, pero viste que el rugby, o sea, originalmente viene, el fútbol y el rugby están como muy en sus orígenes muy intrincados. Uh-huh. El fútbol y el rugby como deportes ingleses. Uh-huh. Y después en su evolución se van separando, tanto que, bueno, el rugby se juega con la pelota en mano, mientras que el fútbol se juega con, bueno, la pelota en pie. Pero en los Estados Unidos y Norteamérica, el fútbol se juega con también la pelota en mano y con algunas acciones similares al rugby.
El fútbol americano.
El fútbol americano. Entonces, ¿interesa el fútbol americano? Porque tengo data.
Perdón, pero dijiste americano y Pepe está prendiendo
por eso,
fuego la bandera de Estados Unidos.
Que una cosa realmente...
¿El imperialismo?
Pero va de la mano, tienen la misma o el mismo origen, pero se han distorsionado bastante las dos disciplinas. Entonces realmente no lo entiendo mucho.
¿Al fútbol americano?
Y bueno, como que esto de la de ganar yardas... Y
claro.
Hay una cuestión ahí de ahí que no, nunca comulgué mucho con... Nunca lo entendí mucho. Esto de demasiado accesorio...
Sí.
Como
tiene mucho.
No lo entendí mucho. Así que está.
Sí, tiene mucho vestuario. Eso es real. Muchísimo vestuario. También es cierto que es, por lo menos en Estados Unidos, el deporte más popular. Por algo, el Super Bowl, el Super Tazón, tiene el minuto de publicidad más caro de cualquier evento deportivo, por fuera del mundial, de la final del mundial de la FIFA. Pero lo cierto es que acá tenemos una Liga Uruguaya de Fútbol Americano y se decretó el campeón del torneo de apertura. Saludos a la gente de Barbarians, campeón del el torneo de apertura de fútbol americano.
Yo
que sí, es un poco...
Tengo una anécdota de Uniradio.
¿Cómo, Darwin?
Tengo una anécdota de cuando estábamos en el otro establecimiento, Leguizamón y Bustamante, estábamos en Uniradio. Ya en esas primeras etapas había habido una propuesta de equipos de fútbol americano uruguayos que querían tener un programa en Uniradio. Casi lo tuvieron. Después ellos mismos fueron los que, por razones, se bajaron y se hicieron bastantes entrevistas. Estoy hablando de como 10 años atrás, anecdótico nomás, pero es cierto que,
sí,
que hay gente moviéndose en ese deporte acá en Uruguay.
Entonces yo acá estoy levantando una tradición, podemos decir, de la Uniradio, de darle un espacio al fútbol americano.
Sin cofis y sin IVA, pero sí sucedió.
Me gusta porque viniste, como que te levantó el copete y de repente...
No, tampoco mata. Pero sí, el fútbol americano que se juega ahí en Champagnat. La LUFA, la Liga Uruguaya de Fútbol Americano, que tiene distintas modalidades en cuanto al fútbol americano. Flag Football, que es sin todo el armatoste de casco y coderas y todas esas cosas, sino únicamente gente corriendo con una lo que se dice una flag, una banderita, que es una cola. ¿Alguna vez jugaron al juego de las colas en educación física? Que vos vas corriendo y tenés como una cola de tela y le sacás a los demás. Bueno, es algo medio así, ese formato de fútbol americano también se juega. Y después tienen otro que...
es buenísimo tackle, ese.
Que se llama, que no sé bien cómo es ese último formato. Pero sí, y también tiene una liga de flag football. También tiene su propia liga. Y después, para ir cerrando el Club Atlético Lunes, me parece necesario y beneficioso dedicarle sus minutos a el básquet de nuestro país, ¿no? Como cualquier espacio deportivo.
Segundo deporte popular uruguayo.
Un par de minutos al básquet nunca vienen mal. Se está jugando a nivel profesional. Profesional, capaz entre comillas, pero digamos profesional, se van a disputar los cuartos de final de la Liga de Ascenso, el ex y queridísimo Torneo Metropolitano, ¿no? Le seguimos diciendo Torneo Metro, algunos nostálgicos. Se juegan los cuartos de final, que van a enfrentar a Larrañaga y Colón, a Verdi Rojo y Olimpia, al Atenas, al Club Atlético Atenas, de acá a unas cuadras, contra Marne, y a Larre Borges contra Lagomar, el equipo de, obviamente, Ciudad de la Costa, dirigido por Esteban Yaquinta, de Surupán. Saludo a la gente de Surupán también. Y en cuanto a noticias del básquet, una sin duda muy importante que se llevó los titulares en los últimos días fue el retiro de Fernando El Enano Martínez. El Enano Martínez se retiró del básquet profesional jugando en Montevideo, que fue su club de origen. El Enano Martínez hace formativas, en realidad hace formativas en Nacional, después hace formativas en Montevideo. Después debuta con 16 años en la Liga de Ascenso, vistiendo la camiseta de Montevideo, en una forma totalmente azarosa, porque él era categoría menor todavía en esa época.
¿Cuántos años se retiró?
Él ahora 45, si no estoy mal, o 44.
No lo conozco.
Pero el nombre sí, imagino.
Sí.
El nombre sí. Pero eso no, ya te dice bastante.
Viste que yo tengo muchos problemas para ubicar nombre y cara.
Nombre y caras. Sí, está. Sí, sí. Después de debutar con Montevideo, el Enano pasa a Goes, fue su primer cuadro de la primera división. Se va a España, emigra a España como tantos otros jugadores. Vuelve al básquet uruguayo para jugar en Aguada.
Qué grande.
Como par de Nacional a Peñarol o de Peñarol Nacional, hagan las comparativas que quieran. En Aguada disputa su primer final en cuanto a básquet profesional y pierde estrepitosamente a Aguada con Trubil 0-3 esas finales. Al año siguiente, enseguida, ficha por Malvin, que acá es donde empieza, donde realmente hace historia y donde se asienta el Enano Martínez, como esto, fuera de todo chiste, una figura emblemática del básquet uruguayo. Para quienes crecimos en esa época, eran unos pequeños niños, el Enano Martínez era realmente la figura que a vos te acercaba al básquet, justamente no solo por su habilidad en deportiva, no solo por su éxito que logra en Malvin, saliendo campeón en 2006, 2007, en realidad se juega la final en verano del 2007, y después ganando otros tres títulos con Malvin y dejando a Malvin como el máximo goleador de la Liga Uruguaya de Básquetbol. Esto hay que decirlo.
Tenemos un hincha de Malvin del otro lado del vidrio.
No solo por su éxito Fernando Martínez se consagra como una figura, sino por sus cualidades físicas. No por nada le dicen enenado, 1.70 mide. Y se distinguía dentro de la cancha jugando contra gigantes. Después, bueno, consigue un bronce panamericano con la selección uruguaya, algo muy importante. Vuelve a Goes después de jugar 10 años con Malvin. Después juega en Urupán, en mi querido Urupán, Urunday, Voleibol Mundial, Larrañaga y Colón. Y se retira ahora en su club del que es hincha, según él mismo confesó, el Club Montevideo. Como dato, como tantos otros deportistas amateur, Fernando Martínez no se dedicaba únicamente a jugar al básquet, sino que en cuanto part-time se dedicaba a atender la estación de servicio de su padre, una estación de servicio. O sea, además de dominar las canchas del básquet uruguayo y salir campeón como el BIN, te atendía y te llenaba de súper el tanque en cualquier momento. No, eso era un pistero, pero sí te cobra, te vendía en el autoservice de la estación. El Enano Martínez, que hoy se retira, y le mandamos un gran saludo.
Me destruye un poco que el Enano Martínez mide más que yo y le dicen el enano.
Bueno, es que también...
¿Cómo me tendrían que decir chichón de piso? Algo así.
Es un poco en cuanto a escala, ¿no? Porque jugás contra gente de 2 metros y algo, 1.90 y pico. Veis 1.70.
Ya fue el básquetbol para mí.
Es un poco una dimensión de enano. Y como justicia poética, cuando llega Malvin, quería decirlo, Malvin, que uno puede considerar hoy por hoy, ¿no? Alguien que no tiene mucha idea. Malvin, un equipo grande, podemos decir, ¿no? Dijimos, máximo campeón de la Liga Uruguaya de Básquet. Cuando llega Malvin, dicho por el propio Enano Martínez, era un equipo a que se consideraba que no clasificaba a playoff. Nunca llegaba a definir. O sea, se puede decir que el Enano Martínez llegó a un equipo enano y lo hizo gigante.
Vamos. Así cerramos Club Atlético Lunes. Ya volvemos.
Ya volvemos con Comunidad Udelar.